desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes en cualquier lugar del mundo donde se sintonizan con nosotros a esta hora, saludo para ti desde Jakarta, Indonesia. Hoy, además de noticias, les presentaremos otras informaciones y canciones pop indonesias. Vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Indonesia Expo de 2019. La primera exposición individual de productos indonesios fue organizada con éxito por la Embajada de Indonesia en el Intercontinental Hotel Qatar del 17 al 19 de noviembre de 2019. El presidente Joko Widodo sostuvo una reunión con empresarios de la industria textil en el Palacio Merdeka Jakarta el jueves para deliberar sobre los enfoques para impulsar la industria de la confección a través de medidas que incluyen aumentar las exportaciones. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. Indonesia Expo 2019, la primera exposición individual de productos indonesios, fue organizada con éxito por la Embajada de Indonesia en Intercontinental Hotel Doha The City, Qatar del 17 al 19 de noviembre de 2019. El embajador de Indonesia en Qatar, Muhammad Basri Sidehabi, fue testigo de la firma de 15 acuerdos sobre transacciones comerciales por valor de más de 100 millones en términos de compromiso para el comercio de productos, inversión y asociación, según un comunicado de prensa recibido aquí el jueves. El embajador Sidehabi en sus comentarios se mostró optimista de que la exposición facilitaría la apertura de un mayor acceso para las comunidades empresariales de los dos países para profundizar su cooperación en todos los sectores de la economía y no solo en el intercambio comercial, sino también en atraer más inversiones, colaboración y asociación en beneficio de los dos países hermanos. Haciendo referencia al lema de la exposición, Puerta de Entrada a los Productos Indonesios, el embajador Basri destacó la necesidad de una acción continua para la cooperación económica y comercial concreta y no solo como una puerta al edificio principal en el contexto de la colaboración económica. La exposición en la que participaron 45 empresas y dos cooperativas indonesias y contó con el apoyo de las Cámaras de Comercio e Industria de Indonesia y su capítulo regional de la provincia de Aceh ofreció una oportunidad para que la comunidad empresarial en Qatar explore el potencial comercial y de inversión entre ambas naciones. El presidente Joko Widodo sostuvo una reunión con empresarios de la industria textil en el Palacio Merdeka Jakarta el jueves para deliberar sobre los enfoques para impulsar la industria de la confección a través de medidas que incluyen aumentar las exportaciones. El jefe de Estado está buscando empresarios que estén dispuestos a invertir en la industria textil del país, ya que el gobierno ha preparado un parque de ropa, una zona especial para la industria textil. El presidente también ha destacado el flujo de prendas y productos textiles a las zonas aduaneras. En la reunión, el presidente estuvo acompañado por el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, el ministerio de secretario de Estado Pratikno. El presidente Joko Widodo comentó que la reunión fue un seguimiento de la reunión anterior con las asociaciones en septiembre. El presidente Joko Widodo ha apuntado a Indonesia para ocupar el puesto 40 en el índice de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial. El vicepresidente Maruf Amin, los ministros del gabinete, el jefe de policía general Idam Aziz y el fiscal general Sanitiar Burhanuddin asistieron a la reunión. El presidente Joko Widodo comentó durante una reunión limitada del gabinete celebrada en Jakarta el jueves para discutir la aceleración de la facilidad para hacer negocios que hace 5 años Indonesia ocupó el puesto 120, pero saltó al 72 en 2018. Su posición se mantuvo estancada y bajó ligeramente a 73 en 2019. Por lo tanto, necesita tener soluciones completas. En su informe de Doing Business 2019, emitido el 31 de octubre, el Banco Mundial ha aumentado ligeramente el puntaje de Indonesia en 142 puntos a 67,97 de 100 en comparación con el año anterior. El Banco Mundial evaluó que Indonesia ha realizado reformas en algunas categorías en la forma de iniciar un negocio, registrar propiedades y obtener crédito. El presidente Joko Widodo pidió al ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, y al ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Panjaitan, que supervisen las medidas adoptadas para mejorar la facilidad para hacer negocios. Según el presidente Joko Widodo, el gobierno gastó 115 billones de rupiah en el Seguro de Salud de Indonesia, BPJS Salud, hasta 2018. Esto es, dijo Joko Widodo, una cantidad fantástica. Quería que se mejorara y corrigiera la gestión de BPJS. Los miembros de BPJS Salud aumentaron a 222 millones de personas de 133 millones en 2014. Señaló que el sector de la orientación laboral de la salud debe pasar de priorizar la curación de los enfermos a la prevención de enfermedades y la promoción de la salud. También presionó por la desregulación en las industrias farmacéutica y de equipos médicos. También pidió mejores incentivos para las investigaciones sobre innovación médica. El 15 de noviembre, el presidente Joko Widodo reiteró la importancia de la Agencia de Salud y Seguridad Social, simplificando su gestión como una estrategia efectiva para frenar el déficit en la institución. El Ministerio de Deportes y Juventud de Indonesia está considerando otorgar un bono de hasta 200 millones a cada ganador de medalla de oro en los Juegos SEA Games de 2019 en Filipinas. El Ministerio también ofrece un bono de 100 millones a cada atleta que gane una medalla de plata y un bono de 60 millones a cada atleta que gane una medalla de bronce, señaló el Ministerio en un comunicado de prensa. De conformidad con el decreto del Ministerio de Deportes y Juventud número 64 del año 2019, el Ministerio también ofrecerá una bonificación de hasta 100 millones de rupias a cada entrenador que entregue logros en el evento bienal multideportivo. La misión de Rusia ante la ASEAN es realizar una exposición de fotos de Hidden Rusia en la Secretaría de la ASEAN en Jakarta. En sus comentarios en la inauguración de la exposición el jueves, el embajador ruso en la ASEAN, Alexander Ivanov, dijo que la exposición de fotos fue un esfuerzo por promover las pequeñas ciudades rusas entre los turistas del sudeste asiático. Alexander Ivanov agregó que la exposición de fotos estaba en línea con la Asociación Estratégica Rusia-ASEAN, especialmente en el campo sociocultural. Entonces, la Secretaría de la ASEAN y el Comité Representativo Permanente de la ASEAN me ayudaron mucho en la organización de esta exposición de fotos que estaba en línea con el Plan de Acción Integral de la ASEAN-Rusia, especialmente en el campo de la cultura social. La exposición fotográfica Hidden Rusia presentó fotos tomadas por el embajador Alexander Ivanov y su esposa durante un viaje por el río Volga en Rusia. Las fotos muestran panoramas y atracciones de varias ciudades pequeñas a lo largo del río Volga. El tema de Rusia oculta o Hidden Rusia se tomó porque los turistas extranjeros que visitan Rusia en su mayoría solo visitaron las ciudades de Moscú y San Petersburgo. A pesar de que hay muchas otras ciudades interesantes que se encuentran cerca de Moscú. Con esta exposición, Alexander Ivanov espera que los turistas extranjeros, especialmente los indonesios, conozcan más sobre otras ciudades de Rusia. La exposición de fotos de Rusia oculta o Hidden Rusia se llevará a cabo hasta el 13 de diciembre de 2019. El Festival de Escritores y Cultura de Borobudur se llevó a cabo nuevamente del 21 al 23 de noviembre de 2019. En este octavo evento, el Festival de Escritores y Cultura de Borobudur de 2019 tiene como objetivo conmemorar los pasos de científicos rastro de Petrus Josephus Zoetmulder, un clero holandés que se dedicó a investigar obras literarias javanesas, especialmente literatura antigua javanesa. En la inauguración del Festival Cultural y de Escritores Borobudur de 2019, el jueves en el Hotel Tantrum Yogyakarta, observador cultural indonesio Muji Sutrisno dijo que los estudios de Zoetmulder demuestran que los antiguos javaneses tienen tradiciones de alfabetización y no son menos superiores en asuntos literarios y filosóficos. Este año, el Festival de Escritores y Cultura de Borobudur lleva el tema Dios y la naturaleza. Además de discutir las obras de Zoetmulder y el concepto de panteísmo, el festival, que duró dos noches, también presentó representaciones de poesía, monólogo, danza y teatro. Oyentes, estas fueron las noticias. El comentario de hoy se trata de Aung San Suu Kyi será llevado a la Corte Internacional de Justicia. El próximo mes, Aung San Suu Kyi es esperada en la Corte Internacional de Justicia para ser interrogado sobre el manejo del caso Rohingya. Este caso humanitario ha sido abandonado por Aung San Suu Kyi durante mucho tiempo. En Myanmar, Aung San Suu Kyi también enfrenta una demanda relacionada con el manejo del caso Rohingya. Algunos países islámicos han exigido una respuesta firme de Aung San Suu Kyi. La violencia étnica de los musulmanes Rohingya ha estado en el centro de atención internacional durante mucho tiempo. Algunos países incluso aceptan el desplazamiento étnico Rohingya. Gambia, un país predominantemente musulmán en África, arrastró a Myanmar ante la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia en La Haya, acusado de genocidio contra los rohingyas étnicos de Rohingya, que son predominantemente musulmanes. El tribunal también ordenó a Myanmar que se enfrentara el próximo mes, y Nay Pyidaw dijo que su líder, ganador el Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, conduciría a la delegación del país directamente a la Corte Internacional de Justicia, o International Court of Justice. Aung San Suu Kyi presentará argumentos para rechazar las acusaciones de que Birmania cometiera el genocidio contra los Rohingya, transmitido por el gobierno de Myanmar y el partido ganador del premio Nobel el jueves 21 de noviembre de 2019. Gambia presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia después de obtener el apoyo de la Organización para la Cooperación Islámica, la mayoría de los cuales son musulmanes, incluida Indonesia. Durante este tiempo, el gobierno de la Junta Militar de Myanmar niega los esfuerzos de tortura y abolición étnica. Ahora hay una puerta abierta para explorar lo que está sucediendo en Myanmar. Es hora de que la comunidad internacional exija y espere los resultados de una investigación abierta. Por supuesto, lo que sucedió en Myanmar es una crisis humanitaria que el gobierno gobernante debe evitar en cada país soberano. Que este evento sea una lección significativa para todas las naciones del mundo y que nunca suceda. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 22 de noviembre de 1963. El asesinato de John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos, en Dallas. John Fitzgerald Kennedy fue conocido como John F. Kennedy o popularmente como Jack Kennedy por sus amigos. Fue el 35º presidente de los Estados Unidos y el presidente más joven de su país. Murió asesinado el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas, mientras realizaba una visita política por el estado de Texas y recibió varios impactos de bala en la calle Elm de Dallas en un Lincoln Continental convertible. Después del tiroteo, el presidente Kennedy fue llevado inmediatamente al Hospital Parkland Memorial en Dallas para recibir asistencia de emergencia, pero fue declarado muerto media hora más tarde. El presidente John F. Kennedy murió a la edad de 46 años hasta ahora. El motivo del asesinato aún no está claro, y mucho menos el presunto asesino del presidente también ha sido ejecutado por los guardias presidenciales. El siguiente acontecimiento histórico es del 22 de noviembre de 1986. Mike Tyson se convirtió en el campeón mundial más joven de boxeo de pesos pesados. Michael Gerard Tyson, o también conocido como Mike Tyson, es un exboxeador estadounidense. Ganó 2 veces el título mundial de los pesos pesados en la década de los 80 y es el boxeador más joven de la historia en conseguir un título mundial de los pesos pesados. Cuando el 22 de noviembre de 1986 ganó el título de la WBC ante Trevor Berbick, con tan solo 20 años, 4 meses y 22 días. La vida de Mike Tyson estuvo llena de varios casos legales involucrados. El 26 de marzo fue sentenciado a 10 años, 6 en prisión y 4 de libertad condicional. Fue liberado por buena conducta en marzo de 1995, regresando al ring ese mismo año. En julio de 2010 realizó un viaje a la Meca, ya que se había convertido al Islam durante su estancia en la cárcel, llamándose desde ese momento Malik Abdulaziz. En agosto de 2003, después de su bancarrota y perder la mayoría de sus posesiones, Mike Tyson finalmente renunció al ring de boxeo mundial en el año 2005. Terminamos hoy en la historia con el 22 de noviembre de 2005. y 2. Indonesia y la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna firmaron el Acuerdo de Cooperación Humanitaria. La Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, Federación Internacional IFRC, es una organización humanitaria fundada en el año 1919 en París, tras la Primera Guerra Mundial. El gobierno indonesio, representado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, firmó una cooperación en el campo de la humanidad con la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, o IFRC, con sede en Ginebra, Suiza, y abrió la representación de la IFRC en Indonesia. La Federación Internacional en Cooperación con la Cruz Roja Indonesia, o PMI, se realiza y se centra en los esfuerzos para mejorar y desarrollar programas de preparación para todos los niveles de PMI en la lucha contra desastres naturales y humanitarios, incluidos los servicios de salud, sin diferenciar ciudadanía, raza, credo o clase política. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Engkau datang menyapa dengan
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente es Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy lleva el título Avión CN-235-220 exportado oficialmente a Nepal. El avión CN-235-220, fabricado por la compañía PT Dirgantara Indonesia, voló oficialmente en el cielo de Himalaya, Nepal, el pasado martes 19 de noviembre, después del vuelo de aceptación final del gobierno indonesio al ejército de Nepal. La embajadora indonesia en Bangladesh y Nepal, Rina Sumarno, representó al gobierno indonesio en la ceremonia de entrega. La embajadora Rina, en una declaración escrita de la Embajada de Indonesia en Dhaka, dijo el martes que se esperaba que continuara la exportación de aviones CN-235-220 a Nepal. Según Rini Sumarno, la exportación de aviones CN-235-220 es una prueba de que el potencial del mercado no tradicional de Nepal, especialmente para las industrias estratégicas de Indonesia, es enorme. Esta es la primera vez que la compañía PT Dirgantara Indonesia exporta aviones a Nepal después de la firma del contrato para la adquisición de un tipo de avión de transporte militar el 16 de junio de 2017. El avión CN-235-220, que será utilizado por el ejército de Nepal, es muy especial porque tiene 5 configuraciones que se pueden cambiar en poco tiempo, a saber, configuraciones para transportar tropas o para paracaidistas, configuraciones para VIP, configuraciones para evacuaciones médicas, aviones de pasajeros y carga. Este avión multipropósito también es muy adecuado para su uso en Nepal, que tiene contornos geográficos montañosos. El avión CN-235-220 que había llegado a Nepal desde el 2 de noviembre de 2019 también pasó por una serie de procesos de inspección posteriores a la entrega antes de ser entregado oficialmente al ejército de Nepal. La embajadora Rina Sumarno hizo hincapié en que se espera que la exitosa exportación de aviones CN-235-220 realizada por la compañía Dirgantara Indonesia aliente a otras empresas estatales en Indonesia a interesar el potencial del mercado de Nepal. Rina explicó que Nepal actualmente lleva a cabo un desarrollo incesante en varios campos, incluida la infraestructura vial, ferrocarriles, construcción de nuevos aeropuertos internacionales y diversos proyectos de infraestructura para el turismo. Esta es una oportunidad para ser utilizada por las empresas estatales indonesias. Además, dijo Rina, la Embajada de Indonesia continuó alentando los esfuerzos para llevar a productos indonesios al mercado de Nepal a través del fortalecimiento de la diplomacia económica. El director de la compañía Dirgantara Indonesia, Elvin Guntoro, dijo anteriormente que el uso de aviones de producción indonesios por parte del ejército nepalés fortaleció aún más la confianza del mundo en el trabajo de los niños del país. Nepal es el 23º país del mundo y el segundo en el sur de Asia en usar CN-235 después de Pakistán. Se dijo que la venta de aviones CN-235 era parte de un esfuerzo conjunto para aumentar la promoción de industrias estratégicas nacionales para competir en el mercado internacional. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Rasain getaran itu perlahan hancurkan. yang tersisa.
Jangan dilawan, lo lemesin aja. Sis, kalau jatuh cinta, bebas-bebas aja. Jangan dilawan, lo lemesin aja. Sis, kalau jatuh cinta, bebas-bebas aja.
You and I cannot deny the vibes too strong to you that I belong. We shouldn't run.
Yang tertahan telah tersampaikan. Dari tatapanmu banyak yang bisa kau ceritakan. Kamu telah ku nanti dari lubuk hati. Aku takkan pergi sampai mati tetap di sini.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta, 3325 kHz, y sitio web www.venus.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia, presentada por mi compañera Tatiana.
Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy le presentaremos el pueblo turístico de Tampak Siring en la isla de Bali. Así que quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, el 17 de noviembre, el gobernador del Banco de Indonesia, Peri Warjio, lanzó el pueblo de Desa Tampak Siring en la regencia de Gianyar, Bali, como el primer pueblo turístico en la Isla de los Dioses, desarrollado por la Oficina de Representación del Banco Central en Bali. El gobernador del Banco de Indonesia, Peri Warjio, dijo que el pueblo turístico de Tampak Siring es una forma tangible de apoyar el progreso, especialmente la economía nacional. Mientras tanto, el jefe representante del Banco de Indonesia de la provincia de Bali, Trisno Nugroho, Dijo que Desa Tampak Siring es uno de los muchos pueblos en la provincia de Bali que tiene muchos potenciales turísticos populares. Allí hay varios tipos de atracciones, tanto la naturaleza hermosa, la cultura que se internaliza en la vida cotidiana de las personas, como las atracciones del patrimonio histórico. Por lo tanto, esta vez lo invitamos a conocer el pueblo turístico de Tampak Siring. Estimados oyentes, al viajar al pueblo turístico de Tampak Siring hay muchas actividades turísticas que pueden hacer. Ustedes pueden visitar Subak Pulagan en el área de Hulu Tukat Pekerisan Tampak Siring, Regencia de Gianyar. El sistema de riego de arrozales organizado por los aldeanos ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. La belleza de los pasos Subak es también una atracción turística natural y hermosa. También pueden visitar la plantación de café Kintamani y probar el tipo de café. El café Kintamani se clasifica como un tipo de café arábica. Se considera que este café tiene un sabor distintivo con sabor de la fruta. Curiosamente, la planta de café en el área de Kintamani se encuentra al lado de la planta de naranja, porque esta área también se conoce como un productor de naranja. En este pueblo turístico también está el Palacio Presidencial de Tampak Siring. El palacio está ubicado en Jalan Tampak Siring, Manukaya, Tampak Siring, fue diseñado por R.M. Sudarsono. El complejo del Palacio de Istana Tampak Siring consta de 4 edificios, a saber, Wisma Merdeka, Wisma Yudhistira, Wisma Negara y Wisma Bima. Estimados oyentes, al viajar a la zona turística de Tampak Siring, ustedes deben visitar Pura Dalam Agung, que fue construido del siglo XVII. En Tampak Siring también hay varios otros templos, incluidos Pura Tirta Empul, Pura Mengending, Pura Pangkulingan y Pura Geria Tampak Siring. Esta área turística ha sido equipada con varias instalaciones tales como salas de oración, baños, restaurantes, áreas de estacionamiento y alojamiento. Para aquellos de ustedes que estén interesados en Tampak Siring, se puede acceder a este pueblo turístico desde el aeropuerto Ngurah Rai, Bali, por transporte público durante 1 hora y 15 minutos. Estimados oyentes, esa fue nuestra edición de La Belleza de Indonesia con un viaje al pueblo turístico de Tampak Siring en la famosa isla de Bali. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de La Belleza de Indonesia.
Apa yang kau pikir? sebuah hiburan di tengah keramaian yang ku butuhkan. Mampukah kau tenangkan diriku yang dilanda kegelisahan? Ku
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. El siguiente es la miscelánea. Oyentes, bienvenido de nuevo a nuestro segmento regular miscelánea. En la edición de hoy le presentamos información sobre el primer simulador de planta de energía de vapor o Steam Power Plant Simulator en Indonesia. Ahora, Indonesia tiene el primer simulador de planta de energía a vapor que se encuentra en un entorno universitario. El simulador está en el Centro de Cooperación Educativa para Simuladores de Plantas de Energía e Investigación Científica que se encuentra en la Facultad Técnica de la Universidad de Indonesia, Depok, Java Occidental y fue inaugurado el 11 de noviembre. El simulador de la planta de energía es el resultado de la cooperación entre la Universidad de Indonesia y China Shenhua Energy Company Limited, Guohua Power Branch. El decano de la Facultad de Técnica, Dr. Henry Budiono, dijo que un laboratorio del simulador de la planta de energía se convertirá en un centro de aprendizaje y capacitación para los trabajadores de Guohua Energy en la operación, control y mantenimiento de la planta de energía. Además, la planta de energía puede ser utilizada por profesores y estudiantes para investigación y desarrollo en campos relacionados. El decano Budiono espera que, a través de la cooperación por un lado, la Universidad de Indonesia pueda ayudar a la industria eléctrica en Indonesia a aumentar la capacidad de recursos humanos competentes. Por otro lado, también se espera poder dar solución a los problemas de electricidad en Indonesia. Además del simulador de la planta de energía, Shenhua junto con el equipo de la Universidad de Indonesia también ha terminado el estudio de perfectibilidad para el desarrollo de la planta de energía de gas en los alrededores de la universidad. Actualmente, Shenhua Energy tiene algunos proyectos de plantas de energía, cooperó con la compañía estatal de electricidad PLN. Uno de ellos es la planta de energía de vapor en Serang, Banten. El simulador de planta de energía tiene tres capacidades de modelo, a saber la unidad supercrítica de planta de energía de vapor de 1000 MW, la unidad supercrítica de planta de energía de vapor de 350 MW y la unidad subcrítica planta de energía de vapor de 150 MW. Para planta de energía de vapor de 1000 MW, utiliza un simulador con un método simulado similar a planta de energía de vapor Java 7. Mientras tanto, para planta de energía de vapor 350 MW y 150 MW, cooperan con el método de traducción similar a planta de energía de vapor de Sumatra del Sur primero y Sumatra del Sur. El método simulado utiliza un sistema de controlador virtual, lógica DCS y la misma imagen con la unidad real. Mientras tanto, el método de traducción utiliza el procedimiento de traducción para que la imagen del controlador DCS se traduzca en el simulador, pero con la misma función. Oyentes, esta fue la miscelánea de hoy.
Ku layang bacakan surat ini. Ku berharap ku sentuh dirimu, kau yang terindah dalam hidupku. Namun masa itu telah berlalu.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música, presentada por mi compañera Tatiana.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez presentaré canciones de la provincia de Java Occidental con títulos Lingkung Lembur, Sisindiran, Tokechang y Cincang Keling, que estarán cantadas por el grupo vocal Elfa Singers. Elfa Singers es un grupo vocal de la música pop indonesia formado por el compositor famoso Elfa Sisoria y actualmente los miembros consisten en Agus Wisman, Yana Julio, Uji Nurul y Lita Zen. Elfa Singers se formó en el año 1978 y ha ganado una serie de prestigiosos premios internacionales. Este grupo vocal ha viajado a varios países como embajador musical de Indonesia, incluso en el Festival de Jazz del Norte en La Haya, en los Países Bajos, en el Festival de Jazz de Tailandia en el año 1997. En el año 2015, este grupo, junto con House of Angklung, recorrió varias ciudades de los Estados Unidos, tales como Los Ángeles, Nueva York, Filadelfia y Washington, D.C. Bueno, vamos a escuchar el grupo vocal Elfa Sisoria con las canciones Lingkung Lembur Sisindiran Tokechang y Cincang Keling. Estimados oyentes, que tengan un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Tuh di lamping pegunungan, tuh di pasir rumput-rumputan. Tempat sirna pani isan, lingkung lembur padusunan. Ayam mangsa kampung jadi kota di sisi panggung bunga jamak.
Mutiara yang ngarungsi kampung-kampung dekat lir di kota. Sisi gunung adat segala ayam. Ele ele ngarang bunyi di kesokan. Bulan garang kere ini pokok-pokokan. Ele ele ngarang bunyi di celaki. Bulan garang kere aki-aki pake jengki.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español The Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voindonesia, Instagram Voice_of_Indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico voy@voynews.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borja Chaman. Nos despedimos de ustedes. Adiós.